Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo en esta noche de Champions, con Paco González, Miguel Rico, Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, David Sánchez y Fernando Evangelio, que está calladísimo, Fernando Evangelio, porque claro, como estamos en este gabinete de crisis del Barça,
estaba,
no ha dicho nada del resto de la...
Estaba escuchando atentamente. Sí, no, sí. Solo quería decir una cosa, Juanma, que entiendo el pesimismo de los aficionados del Barcelona a esta hora, pero llevar 0 puntos en 2 jornadas de la Champions no quiere decir estar fuera de la fase de grupos de la Champions. Hay que acordarse que la primera temporada del Atalanta en Champions lleva 1 punto después de 4 jornadas y se mete después de ganar los 2 últimos partidos.
Son equipos que están acostumbrados.
El Atalanta no juega Luc de Tron.
El tema no es tener 0 puntos, el tema es cómo juegas.
Eso es.
Y me tocaba hablar a mí.
Que tiene solución. Sí, que
lo que tienes apuntado, Emilio, lo que ibas a decir, ¿te acuerdas?
Yo no necesito apuntarme nada.
Joder, qué listo. Olé. Venga, pues dale.
No, solo insistiendo en lo de los futbolistas, hay que recordar cómo empieza esta temporada, que se van Griezmann y Messi, el presidente diciendo al entrenador que no lo quiere, y a partir de ahí tú ves cualquier partido de fútbol y tienes la sensación de que todos los equipos tienen mejores jugadores que el Barça y están más y mejor entrenados que el Barça. O sea, esta sensación es una sensación que el Barcelona no se ha quitado de encima en toda la temporada. Y hay jugadores. O sea, la misma temporada que está teniendo Ter Stegen, por ejemplo, es tremenda. La de Enrique García, la de Des, la de un montón de futbolistas que encima, y hoy que no tenemos ningún exfutbolista, ningún Santi Cañizares que me manda la bronca, encima toda esta gente ha disparado todos los precios de todos los presupuestos de todo. O sea, estamos hablando de un dineral, de unos futbolistas que ganan un dineral y juegan como juegan.
Pero el dineral,
es realmente increíble.
El dineral no se lo han puesto ellos, Emilio.
No,
hablemos de cosas concretas de hoy, cosas concretas de hoy. A mí, por ejemplo, Paco, me cuesta creer que Eric García sea lo que estamos
Memphis
viendo.
Se ha ido a la porra también.
Es que yo, parece que le tengo manía, yo no le veo ni para Primera División. Y por supuesto no le veo para el Barça ni para la selección española. Es un central que no gana duelos. Pero yo, cuando hablamos de la puerta para Koeman, creo que en esa misma puerta se tienen que ir los que han traído a los refuerzos entre comillas, ¿eh? Luc de Jong.
Son todos gratis, Paco.
Da igual.
No tenían dinero.
Pero da igual. Depay es gratis y es un tío que se puede poner la camiseta del Barça. Pero de Jong, Eric García, Kun Agüero, que no sabemos si ha venido él o es una falsedad de la prensa inglesa. O sea, es que es vergonzoso que se haya reforzado. Repito, entre comillas, el verbo reforzar.
Pues
con
esta, ¿no será
gente
que no tiene cuadro técnico el Barcelona? Mateo Alemán, Jordi
Cruyff,
Ramón Planas.
Todos los que han participado en que vengan estos deberían ser por la misma puerta que Koeman.
Pero que son decisiones en su momento.
Yo estoy un poco con Paco. Yo para mí, si me preguntas quién es el culpable, te digo Joan Laporta. Para mí el gran culpable, no de la herencia, que evidentemente es del inútil de Bartomeu, Pero de llegar a la situación de hoy, para mí la culpa es de Joan Laporta, porque si tú arrancas un proyecto con tantas dudas como el Barcelona de esta temporada, es más importante el entrenador que fichar a Haaland o Mbappé. Y él, si podía, tenía que echar a Koeman y traer al entrenador en el cual confiaba, no poner el parche de Koeman y con los retales primero, el paquete de Luc de Jong. Como decía Paco, el Kun Agüero, que sabemos que está aquí porque le vemos con Ibai en Twitch, pero no le vemos entrenar ni jugar.
David,
es decir, Joan Laporta, el día que pisa Barcelona, tiene que cargarse a Koeman y poner a su entrenador, porque dinero había para echarlo si te lo ahorrabas en traer a paquetes como Luc de Jong.
David, estoy 100% de acuerdo en todo lo que has dicho, pero entonces se contradice con lo que estábamos discutiendo antes de no, es lo que hay aquí, aunque estuviera Klopp, no haría nada, ¿no?
Una cosa. No lo
entonces,
creo.
Lo que no puedes hacer es deshacer el club cada vez que hay una crisis. Es no. decir, si hay una crisis como esta, que tienen que irse todos absolutamente.
Yo lo que veo, y
en manos de quién queda el Barça.
Yo lo que veo es que el equipo, que es verdad que el año anterior se fue Griezmann, es verdad que, Luis Suárez.
Y que está muy malo.
Es verdad que se ha ido después de Suárez, Messi y Griezmann. Pero yo lo que no veo es ninguna mejoría colectiva en el equipo. Yo al equipo
Que porque no entrenan, Miguel, porque bueno, no entrenan.
Pues bueno, pues sí, es
porque es no... que es tremendo que el entrenador diga que físicamente están mal y hay, bueno, pues, hay escucha, futbolistas más pues, veloces. Es que es impresionante. Estos tíos del Benfica se han quedado entrenando media hora más al acabar el partido.
Bueno, bueno, no seamos tampoco populistas, porque eso lo hacen muchos equipos.
No los entrenan los nuestros.
Los suplentes de todos los equipos entrenan mientras los otros se duchan. Sí, o sea, que no seamos tampoco...
Escúchame, hay una cosa que hemos comentado más de una vez y que es así. Que un Barça normal, no hubiera fichado ninguno de estos. A ninguno.
Y un Barça malo tampoco.
Tampoco. Entonces tú dices, oígame, es que Laporta hubiera cogido esto. Vamos, como si Laporta fuera el inventor de eso. Que si
es que, una cosa, cogido... a mí me da pena señalar concretamente a futbolistas, pero es que de verdad, De Jong o Braithwaite son jugadores que ¿cuándo soñaron ser delanteros del pero, Barça? No, pero, titulares escucha, en la Champions.
Pero es que no escucha, puedes traer otra cosa. Si
que
es
a Braithwaite... A Prego le ficharon porque no pudieron traer precisamente a Darwin, que estaba en
18 millones. Que estaba 18 en el... millones de euros.
Sí, pero el Benfica.
Pero no, gratis esto.
No, pero el Benfica le compró a Darwin por 25, que es, es el fichaje más caro de la historia de Segunda División. O sea, todo el Barça desde hace tiempo ficha descartes, porque la situación económica es la que estamos viendo. ¿Qué ha pasado, que... ¿qué ha pasado de tener 400 y pico millones en salarios a tener 79?
Pero por eso te digo, Miguel, yo te digo que si Laporta lo tenía tan claro, porque él lo tenía muy claro.
Que no tenía nada, que no tenía ni plan.
Pues, no sí, pues plan, si no tenía plan, oye, tenía exactamente el mismo plan que tenía en 2003, que puso a Frank Rijkaard sin haber empatado con nadie en el Sparta de Rotterdam, que casi lo baja a segunda división y acabó ganando la Liga y la Liga de Campeones.
Pero David, el plan, David, el plan, pero esto es muy sencillo, el plan era agarrarse otra vez a Messi. Era coger el comodín de Messi, que renovara como se pudiera renovar, y que tirara lo que pudiera tirar para adelante, sí, Messi de este Barça.
Pero el Barça lleva tres años, con Messi cayendo, ¿no? También.
Pero oye,
sí,
hace unos años, esta historia de los fichajes, hace unos años, recordar, no pudieron fichar a Nolito.
Claro.
Que hicieron a Nolito en el Celta, un mercado
pues
de invierno.
Estando Luis Enrique de entrenador.
O sea, fue, efectivamente. Entonces, como decía yo antes, con lo de la Copa de Europa, que es una final en 10 años, y vapuleado en toda Europa... Pues así es, este es la trayectoria del Barça. Si no es ahora que diga si fichaba a Braico y ficha a su tía, a Nolito en el Celta no lo puedo fichar.
Pero ha ido bajando, Tomás, ha ido bajando.
Claro,
ha ido bajando. El Barça entonces, se la pega
hasta que estás
Liverpool,
en el entresuelo.
Pues entonces repito, no digas que perder tiene consecuencias y no digas que tienes la solución y la vamos a hacer.
Las va a tener. No, las va a tener.
Lo va a hacer.
Lo va a hacer.
El bigote como Paco, que después del parón de selecciones, vamos, sería una gran sorpresa que entrenara.
Después no, antes del parón de selecciones.
El perder tiene consecuencias para todo, incluso para Laporta. Pero es verdad, y yo estoy con la teoría de Tomás, que no es un problema de esta temporada, de la anterior y de la anterior. Lo hemos dicho, vamos, al menos yo me he cansado de decirlo aquí, que el Barça desde hace una década apuesta por jugadores, por los que tiene, no por el equipo. Es decir, previendo que la gente se hace mayor, que se necesitan cambios, que hay que buscar futbolistas, por más que tú creas que los que tienes aquí son los mejores. Pero el Barça ha apostado por un grupo de gente. Y el grupo de gente se ha ido fundiendo con la edad, con los momentos de forma, con las lesiones, pero
bueno,
tú,
Frenkie de Jong sí puede ser un perfil así, de un jugador joven que llega.
Sí, pero Juanma, pero de Jong lleva también años confiando, todo el mundo esperando que sea algo.
Es el tercer año.
Pero hoy ha sido el mejor, Emilio. Entonces, si un día
no digo que no, Dani.
Sí, tienes razón.
Pero es que el Memphis Depay este apareció, hizo un partidazo y ya no se lo ha vuelto a ver.
Pero es que está, vamos a dar vueltas sobre lo mismo.
No hubiera fichado en un Barça normal.
O sea, yo creo que tiene una responsabilidad. Los futbolistas tienen
pero escucha,
una responsabilidad brutal.
¿Dónde, Emilio?
Es
buen jugador, pero ¿dónde estaba jugando Memphis? Bueno, estaba
en
el Bayern, estaba en el Chelsea,
claro.
Estaba en el City, en el United, en el PSG, estaba en el Olympique de Lyon.
Un jugador del Olympique de Lyon,
como en su día vino Edmilson. Bueno, pues es uno más de la plantilla, buen jugador, nivel Barça, que puede jugar, pero que no tienes que pensar.
Benzema
que
Memphis también vino del Olympique de Lyon, ¿eh?
Bueno, siempre hay un
hombre, pero vino. ¿A qué edad vino?
Sí, más joven, más joven.
No, es verdad que tiene un Lyon que jugaba Champions. Es que,
y otro Lyon, sí.
Claro. Y su niño, y lo que tú quieras. Pero
una
ese
una
chico...
cosa también. Todo parece peor así. En una situación así, todo parece muchísimo peor.
No, Juanma, que no parece que lo es. Que lo es.
No, pero todo parece mucho peor. Todo.
Hoy
hasta
es el típico
Pedri,
día que Juanma nos pregunta si firma ser cuarto, firmas...
Bueno,
y todos
eso es lo siguiente. Eso es lo siguiente. Yo creo que la clasificación peligra... Decía Evangelio, ojo, perder dos partidos no te deja fuera de la Champions. Es verdad. Pero es que... Yo creo que el Barça lo tiene muy chungo en el grupo, muy difícil.
En manos del Bayern, si el Bayern le gana los dos partidos al Benfica, le hace un favor que no veas.
Pero Paco, es que yo no sé si el Barça le va a ganar los dos al Dinamo de Kiev.
Ah, no, claro, ni tú ni nadie.
Claro, ese es el problema, que no sé cómo va a ser el Barça en Kiev.
Nadie sabe cómo va a ser
el
Barça
mañana,
nadie sabe cómo va a ser mañana. Y eso es lo que yo me quejo, que por frágil... que sea la plantilla con respecto a las anteriores o por calidad de jugadores, hombre, se puede jugar mucho mejor el fútbol. Y yo no veo ninguna progresión en este equipo.
Yo lo siento, pero yo creo que no entrenan. Os lo juro. Yo creo que no entrenan.
¿Qué creéis que puede pasar el sábado? Es decir, ¿este equipo va a sacar casta? ¿Le veis algo de recuperación de aquí al sábado? ¿De reanimación?
Yo creo que se largan a Koeman antes del sábado.
¿Tú crees que se largan antes del sábado?
Puede ser.
Vale.
Yo creo
me refería más que nada al equipo en el campo en el Wanda. ¿Qué pasa?
No, yo no digo, yo pues, te digo pues eso de Koeman porque depende de que se lo carguen o no, que veas qué equipo lo verás, qué equipo verás el sábado.
La Liga Española
yo creo
es otra
que
cosa,
Koeman
queridos, es otra cosa.
Tiene que hacer en el Calderón lo mismo que debería de haber hecho hoy, es apostar por los jóvenes. Una vez ya sabe que está sentenciado, que la puerta se lo quiere cargar y que no acabará la temporada, tira con los que confías o con los que crees, con Gavis, con Nikos,
que
con
es un que se hace movimientos erráticos.
Como
David.
dice muy bien...
El mismo día del Levante, en el que quiero aclarar que dijimos que no nos podíamos llevar...
Nada,
el partido
ese partido
como
no sirve de referencia nada.
Como referencia, lo que sí vimos como referencia es que con la gente que jugó había más ritmo, más velocidad y más profundidad. Y dije, mi opinión era, yo quitaba a Coutinho y entra De Jong y no tocaba nada. Bueno, él ha decidido apostar por lo que sea... por Pedri, que salía de una lesión, por volver a jugar con defensa de cinco, que lo hace en todos los partidos importantes, con Sergi Roberto, que salía de la gastroenteritis, claro.
Yo reforzando la tesis de David, añado la frase de Paco González, que es, si tú tienes la ocasión de entrenar al Barça una vez en tu vida, muere con lo tuyo. No vas a
entrar a morir con tres centrales.
Pues que lo de Koeman es esto.
Porque ahora mismo le tiene miedo al Benfica y al Atleti y hace bien en tenerle miedo. Es que yo creo lo normal sería que el Atleti le ganara. Encima habrá ahí un par de tíos extramotivados como Griezmann y Suárez. Sería lo normal. Ahora, luego el fútbol, mira cómo acaba de ir el partido del Atleti o hoy el del Sevilla. Pero lo normal es que es el. No está el Atleti para barrer a nadie, pero.
Eso iba a decir que el Atleti tampoco está dejando las mejores sensaciones posibles. Pero es verdad que
la Liga Española.
Campo lleno ya.
El Alavés le ha ganado al Atlético de Madrid. El Alavés que no había ganado a nadie. ¿Tú te crees que el Madrid se va a pasear en Cornellá? A lo mejor sí, pero lo normal es que sufra. Y entonces el Barça, arbañadito ahí puesto, en la Liga Española es otra cosa.
Es que el Barça no sabe jugar hasta el arbañadito ahí puesto,
¿eh?
El Barça no sabe cómo se ha demostrado.
Yo vi al Barça en Cádiz, Tomás, y el Barça las pasó canutas para empatar, ¿eh?
Bueno, es que no tengo la menor duda que las pasará canutas y a donde vaya, pero que yo no veo un 5-0.
Sí, pero empató. Es que el Barça, el problema que tiene es que le va a costar mucho ganar los partidos.
Claro,
dicen Paco y Lama que sí, pero...
Pero no, Juanma, no le va a costar, le está costando, no le
claro,
va a costar.
Pues la novedad es que gane
todos,
fácil.
Pero que el Atleti ha ganado tres en el descuento, el Madrid uno en el descuento y el otro ya pata en casa.
Sí, pero
aquí no hay nadie que se pase de nadie.
Que todo parece peor hoy de lo que es. Yo creo que no es imposible que el Barça le gane al Atlético de Madrid. No es imposible. ¿Es mejor equipo el Atleti? Es mejor equipo el Atleti. Lo normal es que se los coman. Lo
¿Pero quién
es que
va a jugar
coman.
Arriba? ¿Luke de Jong otra vez?
No, pero si juega Ansu, Juanma. Juega Ansu Fati. Memphis. Bueno, ya, puede ser que hacen una. Que... Pero el problema no es ese. El problema es que a la larga este equipo no va a ningún sitio. O sea, el Barça con Koeman y con esta plantilla no va a ningún sitio.
Pero mira,
pero el sábado puede ganar.
Dani, tú estás dándole como posibilidad al Barça la casuística. Y la casuística, vale, existe. Pero si hablamos en términos futbolísticos, como está jugando, es que es muy difícil. No que
pero también los rivales, Atlético. Miguel. Yo no es la casuística de que aleatoriamente gane el Barça quisiera, sin querer, sino que el Atlético le veo mal, al Sevilla le veo mal, al Madrid no le veo muy bien tampoco.
Tienen el Atlético concretamente tiene mucho más gol que el Barcelona. Y tiene una defensa mucho más sólida que la del Barça.
Tiene el gol,
pero la defensa ahora está pifiándola, ojo.
La defensa ahora
la está pifiando.
Yo quisiera...
Bueno, bien, pero...
David Sánchez, muchísimas gracias. Ánimo, que te recuperes pronto.
Gracias, amigos.
Un abrazo, hasta luego.
Grande, David.
Pero, Juanma, yo quisiera recordar... tú coges la jornada de la Champions, la de ayer y la de hoy, y analizas el fútbol español. Que habéis comentado desde que ha dicho Paco que hemos ganado dos partidos en Milán y eso que la Liga Italiana es la pera. Lo único que
dos victorias en 10 partidos de los españoles.
Bien, dos en 10 partidos. Si tú ves a todos los equipos españoles, te haría la excepción del Villarreal, que empata en el Bernabéu y puede haber ganado y hoy ha perdido un partido que era 2-4. Era 2-4, pero bueno, el fútbol es así, ya está. Y hay un tipo que es Cristiano que lo ha tocado en todo el partido y te mete el gol. Muy bien. Los otros.
Igual que Messi.
Hijo mío, es manifiestamente mejorable. O sea, yo es que jugar.
Yo quisiera recordar.
Un equipo español, a jugar con un equipo español el domingo en nuestra liga, a mí no me parece que tengamos que temblar ninguno de los rivales.
100%
quisiera,
de acuerdo.
Hombre,
quisiera
no, recordar, pero es que los has visto los cuatro.
Sí, sí, están fatal.
Quisiera recordar que hoy Koeman ha dicho que tiene a los jugadores de su lado. Y quisiera recordar que en la última declaración de Piqué puso como ejemplo al Chelsea y al Bayern que cambiaron de entrenador y ganaron la Champions.
Pero es decir, lo de hoy, ¿vale? No le des más vuelta, Emilio. Lo de hoy es otro pulso a la puerta. Otro pulso a la puerta, porque dice: yo tengo los jugadores, el club no lo sé. O sea, es otro.
Y una verdad, ¿no? Quizás.
Bueno, pero es que a él lo que le transmite.
Yo creo que le dan una alegría si le echan mañana, ¿eh?
Bueno, no sé. No sé, pero porque sí, claro. Si le pagan todo, desde luego.
Claro.
Pero es que si le echan, te pagan.
No, la pregunta que te hago al principio, ¿quién paga esta juerga? Porque es una juerga.
El Barça, el Barça,
no
paga el Barça.
No, mucha pasta. A ver, lo que es evidente es que Koeman no va a perdonar un euro, ¿eh? Porque claro. Ya te digo yo que uno de sus abogados me dijo que había visto a Juste y a Lehmann comer en el restaurante más caro de Barcelona y que por tanto deben de tener dinero.
Y en su casa lo echan por la pasada.
Perdona,
si
comen en el McDonald's,
no le van a perdonar ni un euro.
Porque eso, estudiámosle, porque llamo a Juste y le digo que coman en el McDonald's.
Bueno,
Dani, ya me hiciste esa broma el otro día y ya te digo yo que es bastante, bastante significativo que estemos en estos tiempos y esta gente. Elijan esos restaurantes.
Yo creo que el Barça tiene muchos problemas más que donde coman sus...
No, pero es muy sintomático. Es muy sintomático.
Comen en los mismos sitios donde comían. Los directivos anteriores y la otra.
A ver, que está todo
dicho. Es igual de criticable.
Recuerden, mañana atentos a la antena de la cadena COPE porque iremos contando cómo suceden los acontecimientos en Barcelona en torno al futuro de Koeman. Y de cara al partido frente al Atlético de Madrid. Y luego parón de selecciones. 12:30, 11:30 en Canarias.
Empieza a las 3:30 de la mañana.
Cuando aterricen, ¿no?
Exacto. Que allí estará un hombre de la COPE.
Las noches son largas. Víctor Navarro, un hombre que no duerme ni come.
Que no duerme.
Duerme desde 1900.
Lo tengo aquí al lado. Ha aparecido en la radio. Es que estoy haciendo el programa en COPE Barcelona y ha aparecido en la radio a las 11 de la noche, pero escuchado porque es como él empieza el turno, es ahora. Es un hombre que vive por la noche.
Es un hombre de plástico.
Efectivamente.
Totalmente.
Ponlo al teléfono, hombre, que diga algo, hombre.
No, que el teléfono está aquí, pasa.
Navarro, di algo,
al teléfono.
José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buena, sigues por ahí, ¿no?
Sí, aquí sigo ya, en la puerta del hotel de concentración del Sevilla aquí en Wolfsburgo. El equipo se queda aquí y vuela mañana.
Se incorpora Víctor Fernández. Hola, Víctor. Víctor.
Muy buenas.
Ah, hola. Es que hay un Víctor Fernández y hay un Víctor Navarro. Hola, Navarro.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Te vas al aeropuerto del Prat?
Hola. Sí, iremos. Llegarán a las 3:20, 2:30 ya estaremos ahí.
2:30 en el aeropuerto.
Para él solo.
Igual aparece Pepe Costa por allí.
No, está en París.
Bueno, cuidado.
Vale, Pepe Costa,
Pues igual dice algo Laporta. Laporta suele pararse, ¿no?
Se para si lo llevan de copiloto, sí, porque le lleva Edu, su chofer, se suele parar. Pero bueno, veremos. También la noche no acompaña.
La noche no acompaña, desde luego. Es una frase
que... Bueno, la madrugada a lo mejor...
Hemos oído mucho. Oliva, Víctor, ¿enfado con el Sevilla? ¿Enfado en torno al partido del Sevilla en Alemania?
A ver, a mí no me ha gustado el Sevilla hoy. No, tampoco ha sido un desastre, ¿eh? No ha sido un equipo que haya jugado rematadamente mal. Es verdad que ha tenido pocos recursos en ataque, que el equipo le ha costado mucho generar ocasiones y que solo al final le ha apretado realmente al Wolfsburgo, ¿no? La primera parte ha tirado de ese fútbol control que muchas veces utiliza Lopetegui fuera de casa, que vuelve los partidos demasiado cerrados, muy, muy tácticos, y luego la segunda mitad, cuando ha recibido el golpe del gol, en la primera jugada de la segunda parte, le ha costado muchísimo el poder salvar la noche, que pintaba francamente mal. A ver, yo no calificaría de un desastre, pero sí es verdad que el equipo no ha jugado como jugó el día del Valencia o ante el Español, que se le vio ese equipo sólido y con pegada. Hoy quizás ha dado algún paso atrás, aunque también hay una dificultad añadida, y es que este Wolfsburgo es un equipo muy físico y un equipo que también tiene jugadores interesantes que te puedan hacer daño, ¿no? Y me
otra vez
un poco
el ritmo.
Todo ha dado...
Otra vez
sí,
el
sí,
ritmo.
Y el ritmo. Estoy absolutamente de acuerdo, Evangelio. Lo estaba comentando aquí con algunos compañeros, que cada vez que el Sevilla asoma últimamente a Europa, le está costando, por ejemplo, el ritmo de el Salzburgo de la primera jornada. Si recordáis, el año pasado ante el Dortmund, aquella eliminatoria en la primera parte también le costó. Y eso que el Sevilla es un equipo intenso y de físico, pero en el ritmo han ganado los alemanes.
El mejor el árbitro.
Sí,
con sí, dos hermanas. Un hombre de dos hermanas.
Sí, sí, sí.
Bueno, ha sido una jugada que nadie ha protestado.
Hombre, a ver,
no,
lo mejor es el árbitro del VAR. Es verdad que el otro, cuando le llama al final, le pones un compromiso porque pues el contacto existe. Lo que pasa es que...
el del VAR ha estado imaginativo.
El del VAR ha estado muy, muy intervencionista. Muy intervencionista.
No ha jugado, Rey. A jugar balón malo.
El del VAR, ¿cómo se nota que no está en el campo? Porque pitar eso fuera de casa en el último minuto es muy fácil. Pues pero el que está en el campo, el que está en el campo muchas veces es decir, me cago en el padrino de boda de este tío en el lío que me va a meter.
Era porque, francés, vamos, o sea, ¿no, Pedro?
Willy. Francés, Willy, sí.
Y el árbitro
Willy.
Búlgaro. De un francés a un búlgaro.
Y me imagino, Willy Baladés, me imagino que vendré hombre. Muchas camisetas y muchas sudaderas si los árbitros siguen por este camino con el VAR.
Aquí en Alemania te forras, te hubiera forrado esta noche, Pedro.
Si voy a Wolfsburgo ahora mismo, a la Volkswagen.
Cacafuten, además parece una palabra alemana.
Sí, no, desde luego el árbitro no, que no coja un Volkswagen porque le van a dar, vamos.
No, pero digo que los árbitros, bueno, y en general mucha gente se está confundiendo de ver las imágenes a lo que pasa en el terreno de juego. La primera imagen que le ha puesto el árbitro que estaba en el campo es una plancha de un tío en la tibia de otro. Y eso ya te sugestiona para luego pitar un penalti que es absurdo completamente. Porque no nos tenemos que fiar de las imágenes, tenemos que fiarnos de la intención de los jugadores. Y ese jugador despeja la pelota y después de despejar la pelota no puede detener el pie. Y efectivamente, claro, acaba en la tibia del otro, pero en una acción completamente involuntaria y sin ninguna fuerza.
Sin ninguna intensidad, eso.
Claro, si es que es lamentable algunas veces.
No lo pide ni el jugador.
Claro, si es que el jugador del Sevilla se tropieza, hombre, sí, mandado, tal, pero y sigue la jugada. Y de repente viene un tío que está viendo las imágenes, no sé de dónde, ahí fuera del campo, y dice, oye, vete tú a verlo, pero vamos a ver. ¿Dónde estamos llegando?
Sí, sí.
Es lamentable.
En eso estoy de acuerdo.
Es que el otro día, por ejemplo, Mateu Laoz le saca una tarjeta con Dobia en Vitoria porque le da un pase a un compañero y en el arrastre golpea a un jugador del Alavés. Mateu Laoz. Si Mateu Laoz es capaz de hacer eso, ya podemos esperar cualquier cosa. Cualquier
Víctor,
cosa.
Víctor Fernández.
¿Estás de acuerdo?
Qué grande,
Pedrito. ¿No te ha gustado Rafa Mir? ¿No te ha gustado Suso? ¿No te ha gustado Rakitic?
No me ha gustado a nadie.
Nadie.
Ni el entrenador. El entrenador está muy atascado. El entrenador no puede tirar a Rakitic el penalti. Parece que está a punto de finalizar el mundo, mirando para abajo, escondido en el banquillo. El entrenador ha hecho hoy cosas muy extrañas, ¿no? Perdiendo, saca a Rafa Mir y mete en punta a Lamela. Después saca al chaval Iván Romero y después ya a Munir, sabiendo, porque el Sevilla oculta las noticias, pero para eso estamos, para darlas, que Nesiri va a estar 7-8 semanas de baja. Tú tienes que apostar ya por Munir. Lo veo muy atascado, colocando al Papu en el centro, en la izquierda. Lamela, que es el único jugador con más chispa, hoy lo quita. Suso no está. No me ha gustado nada. Me ha dejado preocupado la imagen del Sevilla. Lo mejor el empate, porque hoy una derrota hubiera puesto muy en peligro el pase a la siguiente ronda.
Está el Salzburgo con 4, primero. Segundo el Sevilla con 2. Tercero Wolfsburgo con 2. Y cierra el grupo el Lille con 1. Así que todo muy igualado. Se ve.
Es un punto milagroso.
A mí lo que sí me parece... Milagroso.
Como el del otro día.
Como el del primer día, sí. Claro.
Estás vivo, o sea, porque estás...
El Sevilla está salvando la situación de arranque en este grupo. Sobreviviendo. Dos partidos mal jugados. Ha sacado 2 puntos de manera milagrosa, ¿no? Yo tengo mi propia teoría del equipo después de ya casi dos años y pico de Lopetegui, ¿eh? Fuera de casa es diferente al de casa. A mí me parece que el de casa es un equipo mucho más fiable y el de fuera de casa creo
mucho
que,
miedo,
que cambia el registro, sí. Especula mucho con el partido, lo lleva mucho al final de los encuentros, ahí intenta dar un paso hacia adelante. Por eso no me sorprende del todo el partido de hoy del Sevilla. En casa venía de jugar dos buenos partidos, pero fuera de casa al equipo le suele costar. Es verdad que saca partidos adelante, que no ha perdido un partido oficial todavía en esta temporada, pero cambia. Me parece un equipo que especula demasiado con los partidos y que le gusta tirar mucho.
Y que
pasen pocas cosas, Emilio.
Hombre, vas perdiendo. Tiene... Si vas perdiendo, quita el delantero centro, que va a tener que jugar, y mete a Lamela en punta, pues imagínate, ¿no? O sea, imagínate lo que ha hecho. Yo no creo que esté muy satisfecho el entrenador, que inmediatamente después, minutos después, ha tenido que rectificar. Y después sigue apostando por jugadores. Mira que hay pasión por algunos jugadores, como el caso de Rakitic, de Nava, los que no están. Es que Nava no está.
Os metimos un gol con Rakitic, pero nos lo habéis devuelto con De Jong.
Claro.
Sí.
Sí, pero bueno, lo de Jong no es gol.
La verdad, Dani, que os estáis haciendo putadas uno a otro. Claro. No,
sí, sí, continuamente.
Lo de Jong es...
De todas formas, Rakitic no está bien, pero ha tirado dos penaltazos, ¿eh?
Sevilla tiene el domingo...
Entonces que se le quede en el palo sentado y cuando hay penalti
bueno,
que salga.
Hay que tirarlo.
Claro, sí, ¿no?
No, hay que meterlo. Y meterlo.
Claro. Que el Sevilla tiene el domingo a las 9 el Granada, antes del parón de selecciones.
Por cierto, Acuña lesionado, ha dicho el entrenador, ¿eh? O sea, que Acuña, que se retiró al descanso por un problema en el tobillo, ha dicho Lopetegui que está lesionado. No sabemos para cuánto.
Hoy y lo del Nesiri, Oliva.
Lo que hemos contado, Víctor en tiempo de juego, ¿no? Son dos meses. Dos meses sin Nesiri.
Pobrecillo.
Pues sí. Rafa Mira Escena.
Y al entrenador no le hubiera costado nada reconocerlo del penalti.
Muy bien.
Hubiera quedado, pero si
a Lopetegui lo que hay que hacer es no entrevistarle, porque no ve que Lopetegui va a decir siempre lo que le interesa, entonces no me interesa saber la opinión de un entrenador que siempre va a reparar así, no me interesa, porque la declara. Muchas veces los entrenadores piensan que ellos hablan para ellos mismos. Y hay gente muy preparada que escucha al entrenador y dice, bueno, este señor, ¿qué partido ha visto? ¿No? Usted me está tomando el pelo, prefiero que no hable, mejor que no hable.
Hombre, tampoco es eso, ¿no?
Yo prefiero que no hable. Si mañana
nos llama el Sevilla y dice suspendidas las ruedas de prensa de Lopetegui, ¿tú encantado?
No, yo habitualmente no voy a las ruedas de prensa de Lopetegui.
Bueno, hombre, pero trabajas en la radio, digo yo que...
Sí, pero ellas, vamos a ver, que estoy hablando en serio, Juanma, vamos a ver. Eso es lo mejor. Es que cuando yo voy a preguntarle a Lopetegui por algo y me tomo la molestia, diga usted algo. O sea, yo no digo que usted revele los secretos, pero no diga usted que la manita de Diego Carlos, que se la llevó a su casa como los niños chicos, no fue penáltico, es penalti, porque usted le está tomando el pelo a la gente. Entonces me parece una falta de respeto en el análisis. Si usted no quiere hablar, no hable, pero no diga que es penalti. No diga siempre... Claro.
Ni que lado.
El día que un entrenador salga y diga que le han beneficiado, me dejo bigote, barba, coleta, todo.
Vamos a convertirnos en un programa de barbudos y de...
Yo voy a más. Perdona, Paco Bigote, yo barba, basta, peluca y moño.
Basta de promesa.
Isaac, lo más importante...
Fernando y Rakitic han hecho un análisis magnífico del partido, que no se han puesto en cruz, ¿eh? Que no se han puesto allí en cruz, flagélenme. No. Han hecho un análisis, pero claro, el entrenador del Sevilla está hablando contra ladrillo. Mire usted, Nesiri, ¿cómo está? No, vamos a ver. Si está dos meses fuera, hombre, dígalo usted. Digo, es que está dos meses fuera, ¿no? Hemos podido ganar. ¿Qué va a poder ganar hoy usted? Usted no ha podido ganar hoy nada. Entonces, es que faltarle al respeto a la gente y otro.
Es
no,
que
hombre,
además, Víctor, no te puedes creer a una persona que...
Claro,
que,
ya no me lo creo.
Eso.
Claro, yo no me lo creo, no, no me lo creo. O sea, que no, esto es no es un así. Juego, esto es una rueda de prensa, ¿no? Estamos acostumbrando a que vale todo lo que digan.
La manera de creerte a un entrenador o a cualquier persona... Es que reconozca sus errores.
Correcto.
Y diga las verdades. Y entonces siempre te lo creerás.
Lo que debiera era oyente de este programa.
No, pues si no pasa nada.
Hasta aquí un oyente del
programa.
Yo lo seguiré defendiendo, Juanma, no te preocupes.
No, se trata de defender. Llevamos 5 minutos poniéndolo a parir, pero como hacía tiempo que no poníamos a parir.
A mí me gustan sus obras de prensa.
No estamos hablando del entrenador, estamos hablando de lo que dice el entrenador.
De lo que dice el entrenador.
Vale.
Hombre,
vale.
Claro.
Vale.
Hombre, entonces yo creo que eso lo vas a ver diferenciar. Pues si no lo sabe diferenciar, tiene dos problemas de comprensión.
Gracias. Mañana va a estar bien el programa de Deportes Cope en Sevilla. Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Llámame, Víctor.
Hasta luego. No, tengo, sí. Conmigo tengo bastante.
Vale. Sí. Vaya programa que vais a hacer. Un abrazo. Ya te agradezco a ti también la presencia en el partidazo. Emilio, un abrazo.
Gracias, Juanma. Un beso.
Un beso. Lo dices con segundas, ¿eh? Sí, eres
no,
muy perro, ¿eh?
Que no,
sí, sí,
que
sí.
¿Dónde
sí.
estás tú?
Yo en Barcelona.
Ah, vale, vale.
Pero estoy en Barcelona porque he tenido compromiso profesional en Barcelona.
Que te despido con un beso. Ya está.
Ya lo veréis, el compromiso profesional, que es intenso, intenso e importante. Un abrazo, hasta luego.
Venga, adiós.
Adiós. Y para cerrar la participación de los españoles, Dobarro, sigues por ahí, ¿verdad? En Manchester.
Escúchame, yo es que no sé si intervenir. Después de lo que acabo de escuchar ahora con Víctor Fernández, con Pedrito Martín antes y tal, yo estoy un poco acobardado. Bueno,
No. Bueno, es que tú en realidad, de los de la noche, eres el único que puede hablar bien y mira que ha perdido el Villarreal, pero es que es para hablar bien del Villarreal.
No, bueno, es que el Villarreal ha hecho hoy un gran partido. Es que el Villarreal ha sido muchísimo mejor que el Manchester United. En la primera parte le metió un meneo.
Perdona, esto para los que digan que somos resultadistas, que los periodistas no saben decir lo que pasa en el campo, tal, que diga, mira, la crónica de Dobarro un día que pierde el Villarreal.
No, es que es así. Bueno, de hecho, Solskjaer, el técnico del Manchester United, dijo, el mejor de mi equipo ha sido David De Gea. Tampoco ha sido una lumbrera, no he descubierto nada, ¿eh? Porque es que ha sido evidente. O sea, David De Gea ha hecho un partidazo y ha salvado a su equipo de encajar 2, 3 y hasta 4 goles. Pero el fútbol es así de caprichoso. Y luego el Manchester United tiene una cosa, un bicho o un elemento distorsionador que se llama Cristiano Ronaldo. Y llega el minuto 95, no toca un balón en todo el partido y la que toca la enchufa. Entonces, claro, te queda cara de bobo, de gilipollas, porque dices, he hecho un partidazo, he merecido ganar y he palmado, reconocido por todos. Lo que decía Emery después en la sala de prensa, dice, si no hablas de sensaciones, me voy encantado. Si hablamos del resultado, pues me voy fastidiado, claro, porque es que merecíamos muchísimo más y hemos palmado. O sea, que el Villarreal ahora se queda con un puntito y esperando el doble duelo con el John Boyce.
Que tampoco va a ser fácil.
No.
¿Cuántos goles lleva Cristiano sumando la Premier y la Champions? Llevará 5 ya,
cinco,
o 6, ¿no? 5 o 6. Sí, sí.
Son goles, ¿eh? Son goles, ¿eh?
Marcó en su debut en la Premier y lleva 2 en Champions.
Hace lo que le piden.
Sí.
No, ibas a decir, no le doy a correr.
Yo creo que lleva 4, pero lo estamos mirando. No iba a decir
son
que
5 goles en 5 partidos con el United.
Eso, ¿ves? 5 en 5. Sí.
Iba a decir que es verdad que el United en el tramo final ha apretado un poquito el acelerador y que ya con 1-0, con el 1-1 se veía peligro, pero a mí me ha gustado mucho, sobre todo la personalidad del Villarreal, que ha defendido con mucha tranquilidad en la primera parte, que ha tenido muy bien el balón, que ha salido con peligro. Bueno, Danjuma se ha comido a Dalot, el lateral derecho del United hoy, por todas las partes posibles. Jeremy Pino ha tenido un par de ocasiones. Alcácer ha extrañado un poco los fallos que ha tenido, pero después ha marcado el gol. Yo creo que ha sido muy cruel hoy la noche con el Villarreal, pero ha merecido mucho más porque ha sido mejor que el United.
Sí. Me ha dado pena ver a Pau después del partido en la entrevista de la tele. Joder, si es que ya teníamos que haber acabado, ya estaba acabado el partido, ya estaba acabado. Estaba el hombre lamentándose, que es el que más lo siente, yo creo, del Villarreal.
Bueno, es su equipo, siente los colores.
Dobarro, gracias.
A vosotros, un beso grande para todos, ¿eh?
Un beso, hasta luego. 12:45, ahora menos en Canarias, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Las ruedas de prensa de Lopetegui y de Robert Moreno fin de tras fin de son surrealistas. Este Barça se va a cargar a un mito como Koeman y como traigan a Xavi se va a cargar a otro. El problema no es de entrenador. La última vez que el Barça jugó en Lisboa se vino con 8, hoy solo han sido 3, siguen mejorando. Otro partido más en el que Koeman no está a la altura y otro partido más. Y van 7 años en los que la vieja guardia, Busquets, Sergi Roberto, Piqué y compañía son un lastre. Los jugadores del Barça han exprimido al club al máximo y la culpa es de quienes lo consintieron, que son los directivos. Florentino, en cambio, si Cristiano se quiere ir, pues adiós. Si Ramos no firma por un año, adiós. Lo primero es la institución y eso Florentino lo tiene muy claro. Hay que decirlo ya, Pedri no tiene nada de gol, tiene menos peligro que mi abuela rematando un córner. Los que decían que el Barça iba a jugar mejor sin Messi, espero que se autosancionen con no ver ni un partido más en sus vidas. Y hay otro oyente que habla sobre un mote que ha puesto David Sánchez en Twitter.
Look the trunk, David, esto sí que me ha gustado.
Es que David tiene una mala leche. 12 y 46, sigue bueno, el partidazo.
El de John se lo pone
a
vos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.